¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor, para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia, se matan entre países y se desquician, por esto es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Tantos tiros, tanta matanza que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material, lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no a nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mi pie descalzo, sin mi bejuco, con mi cultura, mi siembra y mi conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo. Cuatro putos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta a la guerra, no hablemos más, que yo sé por dónde vienes y hacia dónde vas.
¡Ramo!
Bueno, pues hola a todos. Me llamo Laura Arjona y esta charla se llama El largo camino hacia las redes libres. Es una adaptación al español, fundamentalmente, de la charla que dio Chris Weber en la conferencia Potsdam de este año, de 2014, que se llamaba The Road Ahead for Network Freedom. Yo, si os parece, lo que he hecho ha sido traducir un poco su guión al español, entonces voy a ir un poco explicando prácticamente son sus palabras, pero yo las suscribo totalmente y le doy muchísimas gracias por haber licenciado su charla con una licencia libre que permite estas adaptaciones. Y luego, pues si hay preguntas, la charla en sí propone ya algunas preguntas y para la mayoría de ellas yo no tengo respuestas, ¿eh? Será algo que tendremos que evaluar entre todos y con el tiempo, supongo. Pero bueno, si hay preguntas, yo iré parando. Bueno, hasta aquí bien, alguna pregunta y tal, y me decís, ¿de acuerdo? Bien, pues para enmarcar un poco las cosas, esta idea del largo camino hacia las redes libres, pues se plantea en este año en el que muchos sabemos que la web, por ejemplo, está controlada por algunas empresas, no demasiadas. Quiero decir que pocas empresas controlan mucha porción de la web. Está la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense y otras muchas, y otros muchos que no son agencias estatales, espiando las comunicaciones de los usuarios. Existe mucho software libre que se usa, pero fundamentalmente nos encontramos en un mundo en el que hay libertad para los desarrolladores, pero quizá no tanto para los usuarios, ¿vale? Y luego, de nuevo, nuestra informática cada vez pasa más por la web, ¿no? Aunque tengamos ya software libre en nuestros ordenadores y sea fácil de instalar y sea algunas distribuciones, por ejemplo, de GNU Linux bastante populares, la informática diaria de muchas personas consiste en encender el ordenador y después abrir el navegador y luego pues ya a partir de ahí dentro del navegador pues chatear, escribir correo, compartir fotos, incluso editar documentos, y todo ello muchas veces en plataformas web que no son de software libre, ¿no? Que están gestionadas por estas empresas y que además no se sabe pues qué hacen con esa comunicación, además de lo que el usuario ve, ¿no? Qué hacen por detrás. Entonces, ante esto, pues algunas personas y algunas organizaciones proponen servicios en la web, servicios de red libres, en los que el usuario al menos tenga ciertas garantías de que el código que gestiona su informática se puede ver, se puede auditar, se puede instalar en otro servidor y comparar los resultados y tener, en definitiva, el usuario final cierto control, ¿vale? Entonces, bueno, esto técnicamente es bastante posible, o sea, todas las barreras tecnológicas, la mayoría de las barreras tecnológicas para tener servicios de red libres están salvadas, pero hay otro tipo de barreras, otro tipo de dificultades que son de las que voy a hablar fundamentalmente ahora, que son las que se tienen que plantear las comunidades de software libre y las comunidades de cultura libre, pues para ir avanzando hacia la libertad en la red. La primera dificultad o el primer reto a pensar y a intentar afrontar es cómo difundimos el mensaje, ¿vale? La idea de la libertad en la red, del software libre, es fundamental que llegue a mucha gente para que realmente para que sea una realidad, ¿no? ¿Por qué es fundamental que llegue a mucha gente y pensar cómo difundimos esa idea? Pues porque la libertad informática la tenemos que empezar a pensar como un derecho humano, ¿no? La libertad del software hasta ahora pues era un asunto a lo mejor de cierto sector dentro de la informática, del software libre, incluso muchos informáticos tampoco lo veían del todo claro o del todo necesario, pues simplemente vale, pues muy bien, está esa opción y yo hago lo que quiero. Hay también muchos activistas de software libre que son humildes y parece que dar demasiada difusión a esta idea de la libertad del software, la libertad en la red, pues parece que estás comentando tu proyecto, ¿no? Tu proyecto personal, en lo que tú estás trabajando y te da a veces un poco de palo, como presentarte que parece que eres el salvador del mundo o la salvadora del mundo. Pero tenemos que ser conscientes que conforme la informática se acerca a todos los ámbitos de nuestra vida, a aumentar el pensamiento, es decir, ya la gente cuando no sabe un poco, por ejemplo, a dónde voy a ir de vacaciones, pues empieza a buscar en la web, ¿no? Sitios de ir de vacaciones 2015, ¿no? O cosas así, ¿no? Está aumentando nuestro pensamiento, nos está ayudando a pensar, está aumentando nuestra acción, porque yo no puedo ir a la manifestación para reivindicar este tema, pero me meto en el software, en la web del microblogueo y utilizo la etiqueta que utiliza la gente para apoyar, ¿no? O sea, aumenta nuestra acción. La informática está llegando a cada vez más ámbitos de nuestra vida, ¿no? En esa circunstancia ya no podemos pensar que la libertad en la informática es una cosa de un sector, de los informáticos, de los locos del software libre, etcétera, sino que tiene que ser algo que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Un derecho humano. Pero la realidad, aunque eso más o menos se lo explicas a cualquiera y lo más probable es que te digan que sí, que están de acuerdo, la realidad es que los detalles prácticamente solo los entienden los informáticos o personas que están bastante formadas en tecnología y en cultura libre, ¿no? Aparte de la comunidad hacker y la comunidad académica que investiga sobre todo en general, pues cuántas personas realmente entienden lo que significa el software libre o la libertad en la red como un asunto ético, ¿no? Más allá de darte un ejemplo de, ah, sí, pues Firefox o los programas, luego están los que se lo confunden, ¿no? De siempre, programas gratis, ¿no? Linux. Aparte de eso, yendo ya un poco al planteamiento ético, ¿cuántas personas que no estén en el mundo este hacker o académico son capaces de entenderlo, ¿no? Pues no, no muchas, ¿no? Y eso es un problema y eso es un reto, ¿no? A llegar a más gente, ¿vale? Y luego además la no libertad, o sea, las plataformas que no son libres, las plataformas en la red que no son libres, se han implantado y tienen un efecto red, ¿no? O sea, ya no es solo que entiendan o dejen de entender los fundamentos éticos del software libre o de la libertad en la red, sino que es que ya estamos usando plataformas que no respetan esa libertad. Y además hemos creado lazos con otras personas en esas plataformas. Y entonces tenemos ahí el efecto red, que es otra dificultad a vencer, ¿no? De pasarnos a plataformas libres, ¿no? Y luego además, algunas plataformas de redes, o sea, plataformas en la red que son libres, pues tal y como están, parece que solo algunos pocos que tienen conocimientos técnicos pueden disfrutar de esa libertad, ¿no? Pues porque no son muy accesibles al usuario final, porque hay que saber, por ejemplo, algo tan simple como hay que saber inglés. Pues bueno, habrá mucha gente en la comunidad hacker, la mayor parte de la comunidad hacker, para ellos no sea eso una barrera. Pero si piensas a nivel mundial y a nivel de todas las personas que tienen acceso a la red, ya sea porque tienen ordenador o porque tienen un teléfono móvil o porque pueden acceder a un café internet en el mundo, pues el hecho de saber inglés para muchísimos de ellos puede ser una barrera prácticamente insalvable. Y como esa, muchas otras, ¿no? Entonces, no podemos conformarnos con tener plataformas libres a las que solo algunos pueden acceder, ¿no? Tenemos que movernos en ser un poco, salir un poco de nuestro círculo y entender la libertad del software y la libertad en la red como una más dentro de los movimientos sociales que luchan por la libertad de las personas en otros ámbitos, ¿no? No podemos quedarnos qué bonito que ya tengo yo mi servidor de correo personal, me lo he montado en mi casa y ya está. Y yo ya me he liberado de Google, por ejemplo, me he liberado de Gmail y ya soy feliz. No, no puede ser, eso no es suficiente mientras esa solución no sea accesible a la mayoría de la gente, ¿vale? Entonces, una de las cosas a las que no, nos tenemos que preguntar, ¿podemos crear? Primero, difundir mejor ese mensaje. Podemos crear mejores recursos para difundir estas ideas, ¿no? Hay muchas oportunidades para difundir y quizá lo que nos falta son materiales que expliquen bien los principios centrales del software libre, ahora, en la red, en el ámbito de la red. Hay muchos materiales, muchos vídeos, muchas conferencias. Que te explican las famosas cuatro libertades del software, lo que es el software libre, la posibilidad de tocar el código, etcétera, etcétera. Pero no hay tantas que expliquen, por ejemplo, qué podríamos definir como, ni siquiera existe la definición de una definición formal de servicio en la red libre, lo que es el software como servicio, por ejemplo. Porque hay gente que recomendamos usar forjas de código como Gitorius, mejor que GitHub, que es lo que usa muchísima gente. Sobre eso no hay muchos materiales, ¿no? Uno de los materiales que está muy bien, por ejemplo, es el vídeo de campaña de Media Goblin, ¿no? Es un vídeo que está muy bien hecho, y se le ha echado muchísimas horas de trabajo. Es un vídeo atractivo visualmente y su música y un poco su texto y tal. Y esta charla, por ejemplo, pues humildemente pretendo que también sea otra herramienta que se pueda usar para difundir el mensaje, más allá, como digo, de lo que es las cuatro libertades del software, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí puedo hacer una pequeña paradita. Y deciros que se me ha olvidado decir también que un poco el guión de la charla está en dos pads, como hice ayer, está en titanpad.com/findenegroredes y está en el binario, en padelbinario.net /redes, ¿vale? Ahí tenéis un poco lo que yo estoy hablando y algunos enlaces. Por ejemplo, a la charla original y también he puesto, por ejemplo, el enlace al vídeo de Media Goblin, ¿no? Por si queréis verlo. Y no sé si hasta ahora hay alguna cosita o sigo adelante.
Yo suelo decir una cosa rápida del pad del binario, que os saltará un aviso de certificado, que no hay ningún problema, a la de aceptar y ya está.
Bien, bueno, sigo adelante. He marcado, si queréis, para luego, de esta parte, el tema de difundir el mensaje, resumen, ¿no? Resumen y preguntas abiertas. Difundir el mensaje y luego, ¿cómo podemos crear mejores recursos para difundir la idea de la libertad en la red? ¿Vale? Eso nos lo podemos quedar ahí de deberes para darle a la cabeza más adelante. Otra cosita sobre libertad en la red y las redes libres, etcétera. La cuestión de las licencias. Esto es una parte un poco árida, un poco técnica, pero bueno, yo creo que lo puedo explicar así rapidito de una manera entendible. En software libre podemos decir que hay dos grandes grupos de licencias. Las licencias permisivas y las licencias recíprocas se suelen llamar también licencias tipo copyleft, ¿vale? Las licencias permisivas son las que permiten trabajos derivados no libres, ¿vale? Una muy famosa, por ejemplo, es la licencia Apache, la licencia del código fuente de Android. Y de las licencias copyleft, pues una muy famosa es la GPL y en el caso de los servicios de red, la AGPL, ¿vale? Las licencias recíprocas copyleft no permiten trabajos derivados libres. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un servicio de red que está licenciado con licencia Apache permisiva, yo puedo coger el código, cambiarlo, montar mi servicio diferente y liberarlo o no, publicarlo, por ejemplo, con otra licencia que es todos los derechos reservados. Y ahí no hay ningún problema, eso es legal, ¿vale? Las licencias recíprocas, en el caso de la red, la que más se usa es AGPL, no permiten eso. Si yo cojo el código y lo pongo en mi servidor y hago algún cambio, ese cambio lo tengo que publicar como software libre también, ¿vale? Y devolver a la comunidad la parte de valor añadido que ellos tuvieron, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de los servicios en la red, ahí hay una idea flotando en las comunidades de software libre de que ya las licencias copyleft, pues como que no se usan. Que de un tiempo para acá, pues la gente le gusta mucho las licencias permisivas, la licencia Apache, porque coartan menos la libertad de la gente, porque como no ponen esa restricción de que tengas que liberar tu derivado, pues parece que eso está como más de moda, y como que la licencia GPL que se hizo para seguir promoviendo la retroalimentación del software libre en la red, pues como que no está un poco de capa caída, ¿vale? Eso es algo que se comenta en los entornos de desarrolladores, en los entornos de usuarios, y bueno, aquí en su charla Chris Weber, pues bueno, explicaba también un poco qué había pasado, que yo también lo explico, ¿no? Desde los años 2000 hacia acá, pues tenemos por un lado el surgimiento de la web 2.0, se lanza al mercado el iPhone, el Mac teléfono, y aumentan un poco ese sentimiento anti-copyleft, ¿no? Parece que si pones licencia copyleft estás encorsetando a la gente, obligando a la gente a que comparta, obligando a la gente a que libere, ¿no? Y es mejor dejarlo, parece que es mejor dejarlo a que la gente haga un poco lo que quiera, ¿no? Con ese código. GitHub, por ejemplo, presenta un cambio muy importante porque hasta el momento de GitHub había forjas libres y forjas no libres de código, pero por ejemplo la forja no libre de código, bueno, libre y no libre según el momento de la historia, que era SourceForge, pues sí que generaba mucha polémica, ¿no? Con el hecho de que fuera un código que no era libre y tal, pues había mucha polémica en los entornos de desarrolladores, ¿no? Se escribió un artículo bastante importante sobre el software libre necesita herramientas libres, lo escribió Benjamin McCoy. Y GitHub, pues aquí presenta un cambio de enfoque porque pone de moda dos frases, que era, una es open source almost everything, liberar casi todo, y luego otra, lo de publica todo menos tu salsa secreta, ¿no? Y entonces se empieza a poner de moda en la red, en los servicios de red, pues este tipo de licencias abiertas, o incluso publicar servicios web con una licencia que no es libre, pero luego creas un repositorio y liberas muchas cosas, muchos elementos, que son casi todo, ¿no? Pero no todo. GitHub, por ejemplo, pues libera mucho código de su forja, pero no todo, ¿no? Como decía su lema, ¿no? Todo menos la salsa secreta, ¿no? Y bueno, eso, pues, esa situación, pues, presenta un conflicto, ¿no? Porque confunde al usuario, ¿no? Porque el usuario, pues, cree que está en un entorno de software libre y empieza a usar ese tipo de plataforma Y luego pues tú le tienes que venir a explicar los detalles. No, es que mira, fíjate que no está la licencia, que no tienes el repositorio completo. Luego hay, bueno, hay ciertas ahí, ciertos problemillas, ¿no? Y luego también mucha argumentación en contra directamente de las licencias copyleft, ¿no? Bueno, pero es que no está mal, ¿no? Liberar software, bueno, yo libero una parte y otra no, ¿no? ¿Y qué pasa? No hay ningún problema. Bueno, esto es algo a pensar, ¿no? Lo que plantea Chris Webber y que yo, como he dicho antes, suscribo, es pensar si realmente estamos en una crisis del copyleft o realmente no es eso, sino que es una crisis ética, ¿no? Lo que descubrimos en algunos proyectos de software libre es que utilizan licencias permisivas porque lo que quieren es guardarse en la manga la posibilidad de hacer propietario, de hacer software no libre determinados aspectos, ¿no? Entonces, pues ya no es una cuestión de que le damos más libertad a la gente, si le damos a elegir, no, es que tú realmente no quieres liberarlo todo. Estás liberando solo una parte, pero lo otro no, ¿no? Pero bueno, no hay que deprimirse con este tema. Yo creo que no hay que darle tampoco muchas vueltas. Simplemente estar un poco ojo a Víctor y cuando nos dicen que hay un nuevo servicio, no sé qué, nuevo servicio en la web, no sé qué, y cuando las promesas que nos dicen vamos a liberar en el futuro, cuando esté el código pulido, lo vamos a liberar. Bueno. Ahí yo pongo siempre un entre comillas, ¿no? Bueno, pues me espero y cuando lo liberéis, pues a lo mejor lo uso, ¿no? Es algo, por otro lado, es mi opinión, ¿no? Cada uno pues ya que haga lo que quiera. Pero en todo caso, hay muchos proyectos en la web de software libre que siguen usando licencias copyleft. Y Chris Webber pues es una lista muy baja, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, WordPress, que está con GPL, MediaWiki, también con GPL, CivicRM, que no sé si sabéis, es la plataforma de carrito de la compra y de gestión de pagos por Internet de software libre más usada. Está StatusNet o Geneun Social, que es AGPL, PageKite para hacer, ¿cómo se dice?, DNS dinámicos, también con AGPL. MailPile, un webmail muy chulo, también con AGPL, Diaspora AGPL, Media Goblin AGPL, Editorius AGPL. PAMP.io, como dije ayer, es Apache, pero también porque pretende ser software de infraestructura, ¿no? Software sobre el que se construya otro software y poner una licencia permisiva permite también que sea compatible con otros programas que tienen otras licencias, libres o no libres, pero a veces si pones una licencia libre, una licencia copyleft en un software que está muy debajo en la infraestructura, luego tienes problemas de conflicto con otro software libre porque no son compatibles las dos licencias libres, ¿no? Entonces, pues bueno, en otras palabras, lo que nos cuesta es, creo yo, que es ofrecer software pulido en el lado de la interfaz del usuario y ponerlos en las manos del usuario, difundirlo. Pero cuando esto ocurre, cuando se consigue, tenemos mucho software muy bueno que sigue usando licencias copyleft. Sigue siendo una opción común, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave, no? ¿Cómo podemos un poco fomentar esto, ¿no? ¿Qué propone Chris Webber sobre este tema? Pues él dice, el antídoto son las comunidades preocupadas por la libertad. Es decir, cuando tú participas en una comunidad o escudriñas un poco un software y ves que detrás hay una comunidad en la que hay valores éticos que respetan o que intentan promover la libertad, es quizá una cierta garantía de que eso se va a mantener en el tiempo y de que no es ese pequeño truquito de libero ahora, pero luego después se pide una patente. Y la siguiente versión ya, cuando ya tengo a todos los usuarios aquí usando mi software, ya no, cada vez libero menos, ¿no? Y para escapar de eso, quizás el truco está en eso, en mirar la comunidad, ¿no? ¿Y qué es lo que se tienen que plantear las propias comunidades para fomentar también la libertad en la red, ¿no? Pues, por un lado, construir las herramientas, del futuro, del mañana, pensadas para los desarrolladores, pero pensando siempre también en la libertad de los usuarios. Y entonces, pues, seguir un poco el esquema que se ha seguido con el software de escritorio. Por ejemplo, las bibliotecas está bien, es infraestructura y está bien que tengan licencias permisivas porque las bibliotecas se tienen que usar en muchos programas diferentes y para evitar conflictos de licencias entre licencias libres, pues está bien que tengan una licencia muy abierta y muy permisiva. Pero en el software que va enfocado al usuario, intentar que sea software libre siempre. Y sobre todo, hacer un esfuerzo por presentar proyectos pulidos, proyectos que, en los que no haga falta tener muchos conocimientos técnicos para ponerlo en marcha, ¿no? Ese es quizá nuestro talón de Aquiles, lo que más nos cuesta, que como la comunidad de desarrollo ya tiene cierto nivel técnico y ya es capaz de montar el software y de desplegarlo y tal, pues ya nos quedamos ahí y dejamos de pensar en la interfaz de usuario, en la usabilidad, en la accesibilidad. Pensamos más en características técnicas, en hacerlo más potente, etcétera, etcétera. Y de ahí me voy a la siguiente parte, ¿no? El tema del despliegue y la adopción, ¿vale? El software orientado a la libertad de los usuarios tiene que ser usable por los usuarios, ¿no? No nos podemos quedar contentos si nuestro software funciona muy bien y es muy flexible y es muy potente y tiene una API maravillosa, pero no tiene clientes fáciles de instalar por el usuario o no tiene una interfaz accesible al usuario final, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que el despliegue, el instalar ese servicio de red debería ser fácil. Y ahora mismo suele ser difícil. Hay mucho software, hay algunos proyectos de software libre. Por ejemplo, ayer estuvimos hablando de Pampa.io. Bueno, pues montar tu servidor de Pampa.io, la principal dificultad es una dificultad técnica. O sea, es difícil. Así de sencillo. Hay que saber sobre servicios, hay que ser a mí. No hay que ser a lo mejor gran administrador de sistemas, pero un poquito saber de administración de sistemas para poder montar el software. Y eso pues es una barrera muy, muy grande, ¿no? A menudo el software de red no está empaquetado en las distribuciones que usamos. ¿Por qué? Pues porque es un software que está en constante evolución, las distribuciones suelen congelar en un determinado momento y aunque, o a lo mejor tiene tantos componentes que es difícil de empaquetar, ¿vale? Y nos encontramos, por ejemplo, pues eso, hay algunos, los gestores de contenido así más famosos, pues un Drupal, un WordPress, pues si los tienes empaquetados en las distribuciones. Yo, por ejemplo, uso Debian y hay paquete de Debian para Drupal, paquete de Debian para WordPress, pero no hay paquete de Debian para Media Goblin, aunque estamos en ello, bueno, ya acaba de entrar. No hay paquete de Debian para Pampa.io, no hay paquete de Debian para muchos servicios en red, ¿vale? Y hacer el paquete ya es difícil, pero es que además, aunque esté empaquetado, el software no basta montar un servicio de red, normalmente no basta con instalar un paquete. Además, tienes que hacer otras muchas cosas. Pues, por ejemplo, averiguar certificados SSL, editar ficheros de configuración. Es complicado, ¿vale? Técnicamente. Y eso es algo que las comunidades de software libre tenemos que afrontar, que lo tenemos que resolver, porque si no lo resolvemos, nos quedaremos solo en nuestro subconjunto de personas que tienen conocimientos técnicos y que además les gusta y que además tienen tiempo libre para montarlo, ¿no? ¿Qué ocurre con los servicios no libres? Que, claro, son detrás hay empresas que abstraen toda esa labor de administración de sistemas y de mantenimiento de sus servicios. Entonces, claro, si tú quieres usar, por ejemplo, el webmail de Gmail, pues claro, tú no tienes que hacer nada. Tú entras y ya está. Te creas el usuario y ya lo ves y no hay ningún problema. Si quieres usar el webmail de un Roundcube, por ejemplo, para tu servidor de correo, pues claro, tú tienes que instalar el Roundcube, tú tienes que mantenerlo, hacerlo visible para ti, para tu familia, para todos los usuarios que tengan cuenta en tu servidor de correo. Entonces, con los servicios no libres, pues como hay grandes empresas detrás que lo gestionan, pues no nos enteramos si son fáciles o difíciles de implantar. Probablemente sean igual de difíciles o más que los de software libre, pero no lo sabemos, ¿no? con los de software libre, como lo hemos intentado, a veces, pues sí que sabemos que es difícil. Pero bueno, estamos en evolución, ¿vale? Estamos en evolución y creo que no hay que darse por vencido y seguir ahí hasta que lo consigamos. Hay un ejemplo muy famoso que es el tema del correo electrónico, por ejemplo, porque dice, bueno, también uno piensa, dice, bueno, venga, vamos a ser positivos, esto, vamos a coger un servicio de red que no sea demasiado moderno, ¿no? Correo electrónico, por ejemplo, pues esto tiene que ser fácil, ¿no? Digo, montarlo, ¿no? Montar tu propio servidor. Llevábamos con el servidor, los servidores de correo desde los años 70, es un servicio federado. Y no puede ser muy difícil, ¿no? Seguro que yo me meto, busco, instalo paquete y ya está, ¿no? Pues no. Incluso con el servidor de correo electrónico, pues preguntas en la red, oye, ¿cómo tenéis montado vuestro servidor de correo electrónico? Y los cuatro amigos que lo tienen, cada uno lo tiene de manera diferente y además todos te dicen que no hay una manera canónica, ¿no? Que bueno, que es un poco la configuración que ellos han ido aprobando o que ellos han ido modelando a sus necesidades y te quedas así y dices, pero ¿cómo puede ser esto, no? Pues hay que seguir ahí estimulando en las comunidades el desarrollo no solo de código, sino también de la gestión de la configuración y el despliegue centrado en el usuario, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, hay algunos intentos, ¿no? Pues está Salt, Puppet, Docker, que quizá a lo mejor están orientados a administración de sistemas, no llegan a dar el salto al usuario final. Hay plataformas como servicio, OpenShift. Bueno, se están haciendo cosas y creo que se tienen que seguir haciendo cosas hasta que demos un poco con las teclas, ¿no? Pero es otro reto, ¿no? Y bueno, en el lado positivo, pues podemos decir que no es la primera vez que pasa esto, ¿no? Que instalar un escritorio de GNU Linux en su momento también era algo complicado, ¿no? Y instalar una distribución, ¿no? De GNU Linux en su momento también era complicado y se juntaba la gente una tarde en un sitio para hacer fiestas de instalación de Linux, ya no se hace la fiesta de instalación porque sería muy aburrido meter el CD o el USB y decir siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Pues quizá a lo mejor tenemos que empezar a hacer fiestas de instalación de servicios web, de servicios en la red, ¿no? Y disfrutar de la dificultad, ¿no? De aprender unos de otros y de entre todos ir montando nuestros servicios en red, ¿no? Y bueno, es una idea, ¿no? Con Android pasa también eso, por ejemplo, se hacen ahora fiestas de instalación de libera tu Android, ¿no? Porque liberar un Android, pues en algunos casos es fácil, pero en otros no, ¿no? Pues lo mismo, es algo que podemos pensar, ¿no? Quedar con los amigos y decir, venga, hoy vamos a instalar yo qué sé, un servidor de correo, ¿no? Para la familia o para la comunidad, para la parroquia, ¿no? Para los que nos juntamos aquí. Es una idea. Y por último, pues voy a hablar un poquito del tema de la federación, ¿vale? No sé si sabéis, se habla de federación, no es no es solo una cosa de Star Trek. La federación en los servicios de red es el concepto, la idea que nos permite que varias instalaciones en distintos servidores puedan hablar entre ellas y comunicarse de tal manera que no todo el mundo tenga que registrar una cuenta en el mismo servidor, ¿vale? El ejemplo más manido es el correo electrónico y, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, pues tenemos GNU Social, que es también federado, y PampaYo, que también es federado, ¿no? Hay algunos servidores que tienen muchas cuentas, otros que no, pero da igual en qué servidor tengas tu cuenta porque puedes hablar con cualquier otro usuario de cualquier otro servidor. ¿Cómo está el tema de la federación? Bueno, los dos protocolos de éxito de la federación, así dentro del software libre, son es OStatus, que es el de GNU Social, y la API de PampaIO, ¿vale? Que es un poco más moderna, ¿no? Se ha creado un grupo en el World Wide Web Consortium, un grupo sobre la web social. Y en ese grupo está Evan Prodromou, que es el que desarrolló en su momento OStatus y ahora está con PampaIO. Entonces, es probable que la API de PAMP o cómo funciona PampaIO sea algo que se intente estandarizar a otros muchos servicios de red, ¿vale? No sabemos qué es lo que va a pasar porque esto es un tema pues, que poco a poco pues, se va desarrollando y hace 3 años pues todo el mundo pensábamos que el mundo iba a federar con OSTATUS y luego pues se creó el software PAN.io y ahora pues están ahí algunos pensando que el mundo puede federar con PAN, ¿no? La API de PAN es más fácil de entender, es más ligera y bueno, está escrita en un software en un lenguaje de programación más moderno. Y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por ahora, pues que yo sepa, con la API de PAN está, por ejemplo, el software de Media Goblin, el servidor de compartir fotos, vídeos, audio y muchas otras cosas más, libre, está implementando la federación con PAN, con la API de PAN, ¿vale? Pero bueno, quien quiera seguir un poco la pista, pues tiene ahí también en el FAD en la dirección web del grupo del World Wide Web Consortium y puede seguir las discusiones y tal. Y luego está también, por un lado, otro aspecto de la federación sería cómo distintos servidores hablan entre ellos y luego está también el tema de la cohesión, ¿no? Que, una situación que se da a menudo en el mundo en el que la gente quiere empezar a ofrecer sus servicios no usando servicios de terceros, sino usando plataformas libres, servicios libres y autoalojándolas, es la cohesión entre los distintos servicios, ¿no? Imaginaros, porque ya nos hemos convencido todos y queremos empezar a usar software libre para nuestro correo electrónico, para compartir fotos, para la mensajería instantánea, para el
Perdona,
microblogueo,
¿estáis teniendo
etcétera. Y
vosotros
entonces,
al escuchar a Laura?
¿Cómo? ¿Puedes repetir que se ha entrecortado?
¿me escucháis ahora?
¿Hola?
Sí.
¿Qué
A
hacemos?
ver,
¿Sigo?
yo escucho bien a Laura, no sé si se me oye a mí.
Lo último que he dicho ha sido qué pasa cuando uno quiere montar todos sus servicios web
Vale,
libres
yo
en su
estoy
casa.
escuchando toda la charla perfectamente. No sé si Fanta tiene problemas o algo. Yo te estoy escuchando perfectamente todo el rato.
Bueno, pues como aquí la gente en el chat dice sí. Lo siento, Fanta, pero sigo. Bueno, ¿por dónde iba? Pues eso, cada uno pues compra una maquinita lo más barata posible y dice, venga, vamos a montar todos los servicios. Imaginemos que hemos superado todas esas barreras tecnológicas, tenemos ya un poco de formación en administración de sistemas, no hemos montado nuestros servicios y funcionan, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre además? Porque ese toque final que suelen dar los servicios en red no libres y que nos falta también a las aplicaciones libres, la cohesión entre los distintos sistemas, ¿no? Pues nada más que dar un aspecto similar a tu interfaz de webmail, junto con tu interfaz de tu blog, junto con tu interfaz de PAN.io, junto con tu interfaz de microblogueo, que son todos servicios en la red, servicios web. Y todos los puedes montar con software libre. Es decir, que todos los podrías tunear y toquetear para que se mostraran de la misma manera. Bueno, pues eso tampoco es relativamente fácil, ¿no? Pues porque cada uno está hecho con un lenguaje de programación diferente, con un lenguaje con unas decisiones de diseño y de aspecto diferentes, no utilizan el mismo lenguaje de plantillas. Bueno, hay incluso a veces cada uno tiene sistemas de autenticación diferentes, en unos tienes que crear una cuenta, pero te tienes que crear una cuenta para el microblogueo y otra cuenta para el PAN.io, por ejemplo. No puede ser la misma cuenta en los dos porque se almacenan en base de datos diferentes. Entonces, pues, bueno, esa cohesión entre los distintos servicios en la red libres, Pues es otro reto, ¿no? Otro reto. Hay gente que casi casi lo consigue, ¿no? Pero a base de mucho esfuerzo, ¿no? A base de echarle ahí mucho tiempo. Y sin embargo es algo, pues que en los servicios no libres, pues como es una empresa que lo tiene todo, pues por ejemplo Google, pues tú tienes tu Gmail, tu G Drive, tu G Talk, bueno ahora es Hangouts, todo lo tienes en Google. Entonces, pues claro, a ti te da una experiencia de usuario pues muy chula, ¿no? Muy atractiva, ¿no? Porque todo tiene más o menos el mismo aspecto, todo funciona más o menos de la misma manera, con una cuenta entras a todos los servicios. Y eso desde el punto de vista del usuario final, pues es muy atractivo, ¿no? Y es algo pues que yo creo que está bien hecho, ¿no? Y que los servicios en red libres, pues tendríamos que intentar caminar hacia ellos, ¿no? Entonces, así habla, por ejemplo, de necesitamos un paquete de escritorio, ¿no? Para aplicaciones web, lo mismo que teníamos un escritorio Gnome o un escritorio Plasma, donde un poco te hace homogéneo todo el aspecto de todas las aplicaciones, pues a lo mejor necesitaríamos algo parecido en la web, ¿no? Algo común o algo que homogeneice todos los servicios que uno quiera tener en su propio servidor. Cuando digo uno, puede ser uno como yo misma, yo sola, porque me gusta, puede ser yo y mi familia, puede ser, como he dicho antes, mi comunidad parroquial, puede ser mi asociación sin ánimo de lucro, o mi empresa, o mi universidad, o bueno, cualquier tipo de grupo humano, ¿no? Y que no olvidemos que eso, el objetivo es usar software libre, que todo el mundo pueda usar software libre, que todo el mundo pueda realizar su informática con software libre, ¿no? No solo las personas individuales, sino también las comunidades, ¿no? Y yo creo que por esto, ya por ahora, con lo que es la charla de Chris Weber, ya he terminado. Resúmenes o preguntas abiertas que podemos hablar entre todos, que tengo yo marcado, pues lo que he dicho antes de cómo crear mejores recursos para difundir esta idea, ¿no? De las redes libres, de los servicios libres. Luego el tema de la crisis, ¿no? De la crisis del copyleft, qué pensamos, si creemos que estamos en una crisis ética y que tendríamos que recuperar los valores éticos dentro de las propias comunidades de software libre. Luego la otra pregunta es, bueno, cómo somos, si somos capaces un poco de oler si hay esa preocupación por la libertad dentro de las comunidades o del software, o a lo mejor estamos un poco pez en ese tema y no sabemos muy bien, usamos el software un poco por otras razones. Y luego el tema del despliegue, de facilitar el despliegue.
Perdona que te interrumpa, Laura. Dice Coregota que no entiende esto, lo del paquete de escritorio.
No, es que lo he explicado mal. es un paralelismo, ¿no? Pensemos en, bueno, yo es que llevo un tiempo en software libre, no sé si los que lleven un tiempo se acordarán del surgimiento de los escritorios, de los paquetes de escritorio en los grandes escritorios en las distribuciones de GNU Linux. Por ejemplo, al principio, cada programa pues tenía su interfaz gráfica a su manera, y una interfaz pues tenía un menú de una manera, otro tenía el menú de otra, incluso a lo mejor las opciones del menú no eran siempre las mismas, ¿no? Y luego pues se crearon los escritorios que homogeneizaban, que creaban las bibliotecas correspondientes para que el desarrollador de la aplicación final no tuviera que preocuparse por ejemplo los atajos de teclado o los menús, el menú para arriba, el menú para abajo, cómo se abren las ventanas, cómo se cierran. Y entonces tú en tu distribución de GNU Linux te instalas el escritorio Genome, por ejemplo, y más o menos todas las aplicaciones, como usan esas bibliotecas que están por debajo, la GTK, pues tienen un aspecto parecido. La gente que usa Plasma, el escritorio de KDE, pues tiene una experiencia similar, ¿vale? Eso no era así desde el principio. Eso se hizo precisamente para que facilitara al usuario interactuar con las aplicaciones en su escritorio. Y lo que yo decía es que lo dice también Chris Weber, que quizá habría que hacer algo parecido con las aplicaciones web, ¿eh? Porque ahora mismo cada aplicación web pues tiene su, vale, tú puedes ponerte un CSS, más o menos una plantilla CSS, más o menos común a todos los servicios, pero aún así hay cosas que están incrustadas en el código y cada aplicación tiene el aspecto de la web y la interfaz, los botones, el crear cuenta, el ayudan, no sé qué, va un poco por su cuenta. Entonces, quizá es una idea hacer una abstracción en la que se proporcione una homogeneización a las aplicaciones web, de tal manera que el desarrollador de aplicaciones web no tenga que preocuparse hasta el final de todo el aspecto, y por otro lado, el usuario final gane la posibilidad de tunear automáticamente todos los servicios web. Eso era lo que quería explicar. No sé si ahora
sí. Sí, perfecto, gracias.
Pues yo ya he terminado. No sé si hay más preguntas o queréis comentar algo.
Bueno, yo quería comentar el tema este que has comentado, no, que has dicho de facilitar la administración de montar servicios y estas cosas. Y nada, decir un par de proyectos que conozco que no he usado, pero que facilitan mucho este tema. Pero las URLs.
Perdona, pero no he entendido.
Sí, perdona, si es un comentario, o sea, es añadir a lo que has dicho tú.
Ah, bien. Bueno, yo puedo decir que yo estoy en este, a nivel teórico, estoy plenamente convencida de que los servicios web libres hay que usarlos, promoverlos y hacer lo posible por montarlos en cada una de nuestras casas. Para que cada vez más informática esté del lado del usuario, ¿no? El control de la informática siga estando del lado del usuario, ¿no? No me sirve que yo le ponga a mi hermana o a mi padre un escritorio Linux y al final lo que hace es encender el escritorio, encender el ordenador, abrir el navegador Firefox o IceWizard y meterse en Gmail. No puede ser. Yo, como activista del software libre, no me puedo conformar con eso, ¿vale? Entonces, estoy en el paso de, bueno, yo sí me compré una maquinita baratita y estoy empezando muy poco a poco a montar los servicios. Y espero, bueno, pues ir comentando también mi experiencia. Lamento ir demasiado despacio y no poder comentar aquí ya muchas experiencias. Hasta ahora lo único que he montado ha sido un servidor de Media Goblin, porque soy miembro de la comunidad y es un proyecto que personalmente me encanta. Y además lo veo muy bien y lo necesitaba para las fotos de la familia, etcétera, etcétera. Y lo he montado, no me ha resultado muy complicado. Yo tampoco, repito, no soy gran administradora de sistemas, conozco un poquito, pero lo he podido montar relativamente bien y ahora estoy en la fase un poco de asegurarlo, de que esté seguro y de garantizar que solo mi familia pueda acceder de una manera fácil a las fotos de familia, evidentemente. Entonces, pues bueno, ahí estoy. Me gustaría poder. La idea que tengo es montar también por la mensajería instantánea, montar alguna otra cosilla más. Y quizá el año que viene, si hay otra edición de Cine Negro, pues a lo mejor puedo pedir que me concedan otra pequeña charla para contar un poco mi experiencia. Pero ahí afuera hay mucha gente que se lo monta y que lo consigue, así es que tiene que ser posible hacerse, digamos. Y aunque sea posible, también tenemos que animar a los desarrolladores de software libre a que hagan lo posible porque sea más fácil, ¿no? Más fácil hacia el usuario.
Bueno, lo he puesto por el chat, pero lo repito rápidamente, que los links estos que he puesto, que son YunoHost y ArcIOS, son dos proyectos que están pensados para funcionar en una RMV, o sea, la Raspberry, las Cubiboas, todas estas cosas que están poniendo de moda para el tema de la autogestión, porque son más baratas y permiten montar varias cosas como un cloud, un servidor para gestionar los torrents y estas cosas de manera gráfica, lo cual puede ser bastante interesante para esto que comentas.
Sí, yo personalmente los tengo en la lista también probarlo y bueno, pues sí, los he visto en la web. Pero no los he montado, no los he probado, ¿no? Pero bueno, es cuestión de eso. Tenemos que, alguien, como decía ayer, los que estuvieron ayer también en la charla de PAM, alguien tiene que ser parte de la vanguardia, porque si no los proyectos no se mueven. Si queremos que los proyectos se muevan y avancen rápido, tenemos que nosotros también colaborar con ellos, ¿no? Y colaborar a veces no es escribir código, sino otro tipo de, como por ejemplo desplegar esos servicios, participar en la comunidad, hacer difusión, entregar pegatinas, pedir pegatinas, apoyar económicamente, etcétera, etcétera.
Desde luego, si se quiere contribuir, hay muchas maneras distintas de hacerlo.
Os quería interrumpir un poquito, porque bueno, yo he tenido que reiniciar a posta el router porque había gente que estaba intentando un ataque de denegación de servicio y la siguiente persona que va a dar la charla, pues estaba ahí y yo no he querido que, pues eso, directamente he cambiado la IP y tal, y bueno, pues el proceso de compilación, etcétera, pues se tiene que poder hacer de lo que estaba haciendo. Entonces vamos a ir un poquito más de tiempo, quizás de retraso. Pero bueno, todo por este tipo de cosas, en fin, la vida.
Bueno, a mí me gustaría comentar sobre todo esto que nos estás exponiendo, que con mucha razón y se está demostrando últimamente con los fallos de seguridad que ha habido, todo esto del Cybergate y todo esto, de que el software libre, más que una alternativa, es la opción que la gente tiene que tomar, porque se está demostrando que las empresas, no, por su no transparencia, no demuestran seguridad a la gente.
Bueno, a mí no me gusta mezclar el tema del software libre como parece que fuera algo independiente de las empresas, porque hay muchas empresas que desarrollan software libre y que lo implantan. Eso por un lado. Yo creo que el software libre nos da ciertas herramientas para avanzar hacia las libertades civiles, ¿no? No son todas, es decir, la libertad no es solo con software libre no resolvemos el problema de las libertades civiles en el siglo XXI, pero sí que son un requisito, ¿no? O sea, sin software libre es muy difícil que tengamos libertad civil en el siglo XXI. Sin software libre es muy difícil que tengamos libertad de expresión, por ejemplo. Con software libre, además, hay otras. Con software libre tampoco es una garantía de que si tenemos software libre ya tenemos libertad de expresión. Hay otras barreras que hay que salvar también. Pero lo que está claro es que si no usamos software libre, no podemos tener libertad en otros ámbitos, como por ejemplo la libertad de expresión, no solo la libertad de expresión, ¿no? Porque si no hay software libre, no tenemos garantía de que no hay, por ejemplo, nadie espiando, ¿no? O de que no, pues nos van a cerrar el servicio y a lo mejor luego no podemos montar nuestro propio servidor para transmitir ese mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo hablábamos ayer también en la charla de PAM, ¿no? Si todo el mundo utilizamos redes no libres para comunicar y algún día se cierran esas redes o nos bloquean el usuario, pues nos han tapado la voz. Si utilizamos software libre, pues quizá tenemos más posibilidades de seguir sin la voz tapada, ¿no? De que no nos tapen la voz, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Hay más. Estoy leyendo el chat. No sé si hay preguntas.
Parece que no. ¿Preguntas o alguna cosa a añadir?
Yo no tengo nada que añadir, simplemente pues eso, recordar un poco el resumen de que pensemos cómo difundir esta idea de la libertad en la red. Yo a los usuarios de Windows, por ejemplo, siempre les digo, ten cuidado donde te metes, ¿no? Porque hay muchas webs que pueden traer regalitos y te meten un virus y tal, y parece que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hay que seguir diciendo, ten cuidado donde te metes también, no solo, porque aunque no te entre virus, pues a saber lo que hacen con tus datos. ¿O estás seguro de que el editor de texto que utilizas, además de editar el texto, no hace una copia en otro sitio? ¿O estás seguro de que cuando borras una foto en tu red social favorita realmente se borra? ¿O simplemente te dicen, sí, lo he borrado y ya está? Ese tipo de preguntas yo creo que despiertan en la gente la curiosidad y sobre todo hacen pensar de que quizá hay que investigar un poquito más y no aceptar tácitamente los servicios que son más populares pensando que son buenos, ¿no? No digo que sean malos, pero siempre el tener un espíritu crítico nos ayudará para descubrir los casos en los que sí se hacen cosas malas con la comunicación de los usuarios. Pues no sé, creo que podemos dejarlo aquí si
Sí,
no
yo
hay
creo,
ningún
bueno.
comentario más.
Sí, parece que no hay mucho más. Muchas gracias, Pablo, por una charla tan interesante.
Nada, simplemente gracias a vosotros y el que sepa un poquito de inglés, recomiendo de verdad ver la charla del Fosdem de Chris Webber porque él lo explica muchísimo mejor que yo y realmente que sepáis que es algo que preocupa en las comunidades de software libre y se está trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando para acercar la libertad de la red al usuario final. Y
Perdón.
nada, muchas gracias a todos.
Dígalo.
Sí, no, quería comentar una cosa y era un poco las alternativas que podemos tener. Por ejemplo, en mensajería libre tenemos también un servicio federado, el protocolo XMPP, conocido comúnmente como Jabber. Y bueno, es una muy buena alternativa a otros programas privativos. Y luego un servicio que tenemos, un software como servicio. Que es una alternativa también a otros privativos, es el OnCloud, donde puedes subir archivos y sincronizar contactos, calendario, también puedes editar archivos. Y bueno, me parecía interesante comentar estas dos cosas porque son alternativas que podemos utilizar también. Y bueno, también utilicé el UnoHost, lo instalé y lo probé, y la verdad es que funciona muy, muy bien, te autoinstala los certificados de seguridad. Después las instalaciones son muy fáciles con hacer clic suficiente y poner cuatro datos y ya está muy bien, es una muy buena alternativa para la autogestión. Y bueno, nada, quería comentar un poco eso. Gracias y gracias a Laura por la charla.
Bueno, pues gracias a todos y nos vemos en el lado luminoso de las redes libres.
Bueno, ahora aún no sé cómo está el tema para la siguiente charla, igual tarda un poquito, ahora iremos diciendo.